sabiduría de Dios y cómo se manifestaba la sabiduría de Dios en la existencia, dijimos, ¿no?, en el milagro de la existencia de una iglesia. Y bueno, una existencia perpetua, ¿no? Cristo dijo que su iglesia permanecería eternamente, y la sabiduría de Dios se manifiesta así, ¿no?, que Dios cumple su palabra, y se manifiesta en que, bueno, comenzamos hablando que la sabiduría de Dios se manifestaba en cuanto a que los creyentes han sido colocados en una relación íntima y personal con Dios, y que esto solamente fue hecho debido a que Dios permitió la entrada del pecado, y que la sabiduría de Dios quedaba también manifestada en el hecho de que la gloria de Dios y el amor de Dios habían sido manifestados en la cruz, y solamente por el hecho de que Dios permitió la entrada del pecado. Esto lo estuvimos hablando por el sentido de que, bueno, nuestro Dios es tan sabio que puede aún sacar bien del mal. Eso fue lo que exaltamos al hablar de estos asuntos. Y a veces no podemos responder muy profundamente por qué Dios permitió el pecado, pero cuando lo vemos a la luz de la redención que es en Cristo Jesús, debemos de darnos cuenta que si no hubiera sido por eso, la redención no hubiera sido posible, ¿no? Vimos pues la sabiduría de Dios que se manifiesta en las personas que componemos la iglesia de Dios, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, y cómo las diferencias raciales son derribadas por medio de la iglesia, ¿no? Los judíos y los gentiles que no podían ser vistos son hechos un solo pueblo en la iglesia, ¿no? Todas las razas y las divisiones hechas por el hombre son quebrantadas en cuanto a la iglesia, ¿no? En la iglesia se reúnen los cultos, los ignorantes, los obreros, los patrones, los gringos, los mexicanos, los rusos, cualesquiera que seamos, ¿no? Publicanos y cananitas, ¿no? Ese fue el ejemplo que vimos. En todo esto se manifiesta la sabiduría de Dios. También vimos que, bueno, que la sabiduría de Dios se manifiesta en cada creyente, en la iglesia, puesto que cada creyente tiene una carrera de santificación, la cual ha sido hecha por Dios. No hay otro plan y otra carrera mejor para nosotros que la que Dios hizo. Y se manifiesta en el hecho de que Dios nos da dosis distintas de sufrimiento, de bendición, de disciplina, a fin de que le seamos útiles, a fin de que aprendamos a obedecerle. Y bueno, siempre el plan de Dios culmina con la santidad de los creyentes. Nunca falla el plan de Dios, siempre culmina en la santidad de los creyentes. Bueno, eso nos llevó a concluir que, siendo Dios tan sabio, hemos de aprender a ser pacientes y a no quejarnos con nuestra carrera y nuestra vida, ¿no? Hemos de aprender a ser pacientes cuando, bueno, cuando las dosis de prueba nos llegan. No tenemos que decir, porque ya es mucho tiempo, Dios, ya quítame esa prueba o ya quítame aquello. Cuando Dios, el sabio Dios, es el que envía las pruebas para nosotros, ¿no? No podemos quejarnos en contra de Él, debemos ser pacientes. También aprendimos el hecho de que su sabiduría nunca puede ser estorbada, sus planes no pueden ser estorbados. El diablo con sus tentaciones y todo, dijimos, ¿no?, toda herramienta y todo instrumento fabricado para quebrantar el consejo de Dios jamás será prosperado. La voluntad de Dios permanecerá, se cumplirá lo que Dios ha dicho. Y en tercer lugar, ¿no?, vimos el proverbio que decía, fíate de Jehová y Él enderezará tus veredas, ¿no? En esto consiste la sabiduría, en que nos confiemos en Dios, en que dejemos de confiar en nosotros mismos, que renunciemos a nuestra sabiduría para entonces sí poder ser sabios en Dios. La sabiduría nuestra y la de Dios es muy distinta. Mientras tratemos de perseverar en nuestra sabiduría, mientras tratemos de crecer en nuestra persona, en lugar de que crezca Cristo en nosotros, entonces estaremos condenados a fracasar. Que crezca Cristo en nosotros, que se perfeccione Cristo en nosotros, que se manifieste la vida de Cristo en nosotros, que seamos crucificados nosotros para que viva Cristo en nosotros. Ese es el propósito de la vida cristiana. Eso solamente puede ser hecho obedeciendo su palabra, renunciando a nosotros mismos, que es lo que hace toda persona que confiesa ser un creyente, ¿no? Renuncia a vivir para sí. Dice, de tal manera que si uno murió, y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El propósito de la vida de un creyente es que vivamos para la gloria de Dios, no para nosotros mismos, ¿no? Bueno, la única forma que los incrédulos pueden participar de esto es renunciando a su sabiduría, renunciando a sus caminos y sometiéndose a Cristo Jesús, ¿no? El único y el sabio Dios. Sometiéndose a Él como Rey y Señor de sus vidas, ¿no? Es la única forma, dijimos, de escapar de la ira que vendrá. El día de hoy, vamos a empezar el día de hoy. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios en el capítulo 2. El día de hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios. El poder de Dios es su facultad, su virtud, por la cual Él puede hacer que se cumpla todo aquello que Él gusta, todo aquello que le dicta su sabiduría infinita, todo aquello que su santa voluntad determina. El todo poder de Dios, la omnipotencia de Dios, es la facultad que Él tiene para hacer todo lo que desea, para hacer todo lo que su sabiduría le demanda, para hacer todo lo que su voluntad determina. Entonces, ya hemos comentado que todos los atributos se relacionan entre sí de forma que se complementan para formar la gloria de Dios, la perfección de Dios. Al hablar de la omnipotencia tenemos que darnos cuenta de eso. No podemos, por ejemplo, pensar en el decreto de Dios, en el consejo de Dios, pero sin la potencia, sin el poder de Dios. ¿Qué sería de alguien que tuviera decretos sabios, planes sabios, pero no tuviera el poder para llevarlos a cabo? Imaginemos qué sería de las promesas de Dios. Un Dios que promete cosas hermosas y enormes, pero que no tiene el poder para cumplir esas promesas. Imaginemos la misericordia de Dios y preguntémonos, sin el poder de Dios, ¿qué sería su misericordia? Que no puede sacar a aquellos de la miseria en que están. Su misericordia sería equivalente simplemente a sentir lástima, ¿no? Pero no poder hacer más que eso, sentir lástima. Porque sin poder no podía sacar a las gentes de donde están. Imaginemos, ¿no? ¿Qué sería de las amenazas del Dios sin su poder? Dios amenaza y dice que no obedezca mi palabra, pasará esto. Pero no tiene poder para cumplir sus amenazas. No podemos imaginar a un Dios así. El todo poder de Dios, como podemos darnos cuenta, es entonces un fundamento. Cada uno de sus atributos se entrelaza con los demás. Hacen de Él lo que Él es, el único, el sabio Dios, el todopoderoso. Decididamente, ¿no? Un Dios que no pudiera hacer lo que quisiere, y un Dios que no pudiera lograr lo que se propone, un Dios sin poder, no sería Dios. No sería Dios. Pero el Dios al que adoramos no es así, ¿verdad? El Dios al que adoramos es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Primera de Corintios 2:1. Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender su omnipotencia. Primera de Corintios 2, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo dice, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, la palabra de Pablo dice con convicción del Espíritu, con poder del Espíritu. ¿Para qué? Para que nuestra fe, dice vuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, pero ¿en qué cosa? En el poder de Dios. Entonces, Pablo establece aquí en este texto, confrontando, recuerdan ustedes que había varias personas que predicaban ahí entre los corintios, adversarios de Pablo, que querían poner en mal al apóstol Pablo, y el apóstol comienza a descubrir las tácticas de ellos y les dice: bueno, yo no he ido a ustedes con las tácticas de estos, con persuasión humana, con palabrería, ¿no? Está haciendo una crítica de los predicadores de ese tiempo. Con palabrería, dice, basados en persuasión y convencimiento humano, dice, yo no fui así con ustedes. Y eso lo dice por un lado, y por otro lado establece el fundamento de su predicación, el fundamento de la predicación cristiana, la convicción del Espíritu, la demostración del Espíritu. Es decir, predicamos confiados en nuestra sabiduría, predicamos confiados en lo que sabemos, en lo que podemos, no. Predicamos confiando en que el Todopoderoso va a actuar en las personas. Predicamos confiados en Dios. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento de nuestra fe, su omnipotencia. En eso confiamos, ¿no? En Efesios 1:17, por favor, ahí adelantito. Efesios 1:17, textos que hemos leído. En las oraciones del apóstol Pablo, dice que rogaba a Dios en sus oraciones que el Dios, 1:17 de Efesios, que el Dios de nuestro, del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, oraba a Pablo, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y luego fíjense el 19, oraba pidiendo eso, ¿no? Y oraba también para que supiéramos cuál aquella, dice, supereminente grandeza de su poder, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Por qué? Por la operación de la potencia de su fortaleza. El apóstol Pablo ha dicho ahí en Corintios, ¿no? Dice, mi predicación no es una persuasión humana, está basada en la omnipotencia de Dios. Y luego aquí les dice, oro para que ustedes se den cuenta, ¿no? ¿Quién es el que los está llamando? El Dios omnipotente, en virtud del cual el ejercicio de su poder ha hecho que ustedes abran los ojos. Él en el ejercicio, en la operación de su poder, ha hecho que sean quitadas las vendas de nuestros ojos, que nuestro corazón de piedra sea convertido en uno de carne, y para que podamos observar las grandezas, para que podamos creer en Él. Segunda de Corintios 4:6, por favor. Segunda de Corintios 4:6. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, una cita de la creación, ¿no? Es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y luego dice, el mismo que creó es el mismo que ha resplandecido en vosotros. Luego dice, tenemos empero este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la alteza del poder, es decir, para que nuestra fe esté fundada en ¿quién? ¿En la persona que nos predicó? ¿Para que nuestra fe esté fundada en ¿quién? ¿En las cosas que hemos visto? ¿En la creación? No. Para que esté fundada en el Todopoderoso, en la omnipotencia de Dios, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Es el mismo poder. Muchas personas resaltan el poder creador de Dios y su obra milagrosa, hasta el punto de que pasan por alto de que ese mismo poder es el poder que regenera a una persona, que regenera a los escogidos para arrepentirse y creer, porque no es de nosotros el creer, solo somos el barro. La grandeza del creer está en la obra de Él, no en la grandeza del barro. Está en su poder omnipotente el hecho de que nosotros creamos, ¿no? Por lo tanto, el fundamento de nuestra fe es su todo poder que ha cambiado nuestro corazón. El fundamento de nuestra fe no está basado en las tácticas humanas, en las tácticas psicológicas, salen sobrando. Todo eso sale sobrando. Está fundado solamente en el poder de Dios. Confiamos en la operación del poder de Dios. Podemos decir que no es posible que creamos en la Biblia si no creemos en el poder absoluto de nuestro Dios, en el Todopoderoso, en el poder absoluto de su palabra. Salmo 62. Salmo 62, versículo 11. Dice el salmista: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. No, dice: una vez he oído esto, no muchas veces. Este versículo nos enseña, entre otras cosas, que Dios es, que de Él es el poder, que de Él es la fortaleza. Esto quiere decir, otra vez más, relacionado con el nombre que conocemos de Él, el bendito, el bienaventurado. Él es la fuente de todo poder, de toda verdad, de todas las cosas. En este caso, toda fuerza o poder proviene de Él. El poder que tienen los hombres, el poder que tienen los ángeles buenos y malos, las autoridades, todo es de Dios, todo el poder viene de Dios. El poder que tiene cada uno de nosotros proviene de Dios. Nosotros no somos criaturas que tengamos en sí mismos, en nosotros, el poder. Nos viene todo de Dios. Con su poder, bueno, estoy diciendo que Él es el origen y la fuente del poder. Con su poder creó y sostiene todo el universo. Podemos pensar, ¿no?, en los científicos que dicen que entienden, ¿no?, que hay una fuerza, que hay una energía en el universo, pero no comprenden que esa es la fuerza omnipotente de Dios. Esa fuerza que proviene de Dios y que sostiene el mundo no es la madre naturaleza como ellos piensan y en la cual muchos creen. Y aunque la madre naturaleza nunca les ha dicho nada, ni la madre naturaleza nunca ha dejado nada por escrito, ellos creen en la madre naturaleza, ¿no?, que sigan creyendo en eso. Nosotros sabemos que es el todo poder de Dios que sostiene el universo, ¿no? Bueno, la Escritura resalta el poder de Dios tanto que, bueno, a veces Dios mismo es nombrado simplemente con el nombre así, como el Todopoderoso. Se le identifica con ese atributo, el Omnipotente, el Todopoderoso. La Virgen, ¿no?, cuando hablaba de lo que Dios había hecho en su vida, dijo: ha hecho grandes cosas conmigo, el Todopoderoso, el poderoso Dios. Vean ustedes Apocalipsis 1, por favor. Apocalipsis 1, 8. Vamos a ver estos textos donde se menciona a Dios con ese nombre, el Todopoderoso. Dijo Cristo: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El nombre, simplemente, el atributo, ¿no?, el Todopoderoso. Apocalipsis 4, 8, el mismo sentido. Ahí están los querubines, ¿no? 4:8. Los animales, dice, tenían cada uno 6 alas alrededor, de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día y noche, ni noche, diciendo: santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. En el versículo 15, aquí vamos a ver otra vez la relación de los atributos. 19:15 dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira. La ira, un atributo de Dios, la ira de Dios. Y una ira, ¿cómo? La ira del Dios Todopoderoso. La ira de Dios es todopoderosa, y si pensamos en su misericordia, es todopoderosa. Si pensamos en su amor, es todopoderoso. En su gracia también. Bueno, todos sus atributos están, voy a decirlo así, no añadidos, soportados por el todopoder de Dios, ¿no? Esta es la omnipotencia de Dios. Hemos de decir, Marcos 10, por favor, que el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no puede ser limitado ni estorbado. Marcos 10, 27, hablando de la salvación. Conocen la historia del joven rico, ¿no? 10, 27, cuando los discípulos vieron que el joven rico se fue, en 10, 27, Jesús, dijeron, bueno, ¿quién podrá salvarse? Y establece Jesús una cosa, dice, Jesús mirando los 10:27 de Marcos, dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, tocante a la salvación, nos establece la palabra, ¿no? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Es necesario, fíjense bien, es necesario el todo poder de Dios. Cuando Cristo habló sobre esto, Cristo no predicaba igual que los predicadores modernos. Cristo aclaró de una vez por todas que la salvación es imposible para el hombre. Cristo aclaró de una vez por todas y lo primero que les dijo ahí a sus discípulos es, para el hombre es imposible salvarte. Si tú crees que te vas a salvar por tu decisión, te equivocaste. Es imposible para los hombres. Pero lo que es imposible para los hombres, dice, es posible para Dios. Con su poder es que podemos llegar a ser salvos. En Lucas 1:37, cuando el ángel hizo el anuncio a la Virgen María de que iba a concebir, entonces en 1:34 de Lucas, la Virgen le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Dice, porque no conozco varón, es decir, no se va a poder, ¿verdad? Y luego, en el versículo 36, el ángel le dice, bueno, he aquí Elizabeth, tu parienta, ¿no? Le pone un ejemplo. He aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, en el mes sexto, y la llamaban la estéril, ¿no? Y luego, en el versículo 37, le confirma, ¿no? Y dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Tú no lo entiendes. Dice, pero ¿cómo es si no conozco varón? Dice, no te preocupes, ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, ¿no? Se recalca el todo poder de Dios. No hay límites para Él. Si pensamos, los están apuntando los textos, Génesis 18:14. ¿No? Otro ejemplo con Sara, la esposa de Abraham. Hablando con los tres varones que se aparecieron ahí en el valle de Mamré, Abraham les preparó un sacrificio, una comida, y hablando le dijeron, ¿no? Le dijo Dios a Abraham, por aquí, por este tiempo, vendré y tu esposa concebirá y tendrá un hijo. ¿Verdad? Y dice que Sara estaba atrás de la puerta y se estaba riendo. Dijo, ¿cómo voy a tener deleite otra vez con mi esposo? Dice, ya tenía, y se rió porque ya tenía 100 años. Le había cesado la costumbre de las mujeres. Y bueno, ¿qué le dijo Dios? ¿Te has reído? Y ella dijo, no me he reído. Y dice, en una forma de desafío, ¿no? Le pregunta a Dios, a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es decir, el hecho de que tú tengas 100 años, ¿va a impedir que Dios haga algo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El todo poder de Dios no tiene límites. Efesios 3:20. Otro ejemplo, tocante a las oraciones. Efesios 3:20. Dijo el apóstol Pablo, hablando del poder de Dios. Dice, y aquel que es poderoso, el omnipotente, ¿no? Para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. Hablando, ¿no? El apóstol Pablo acerca de la oración nos enseña. ¿Y qué cosa nos está diciendo? Nos está enseñando que la omnipotencia de Dios declara, ¿no? Que la capacidad de respuesta de Dios, su omnipotencia, que la capacidad de respuesta de Dios es muy superior a nuestro entendimiento. Fíjense bien. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de Dios? Su omnipotencia. Y el apóstol Pablo dice, cuando oramos, dice, Dios es muy poderoso, mucho más de lo que entendemos, mucho más que nuestras peticiones. ¿Qué le podemos pedir a Él que no pueda ser hecho? Él nos va a responder conforme a su omnipotencia, ¿no? Es decir, su capacidad de respuesta, dice Pablo aquí, ¿no? Su poder es mucho mayor que cualquier oración que nosotros pudiéramos pedir, por muy grande que esta sea, ¿no? Bueno, ahora habiendo explicado un poco acerca del todo poder de Dios, para el cual no hay nada imposible, y habiéndolo señalado como el fundamento de nuestra fe, vamos a ver algunas formas en que se manifiesta la omnipotencia de Dios. Romanos 1:20. Es muy evidente, creo, para todos, que el poder de Dios se manifiesta en la creación física. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que son inexcusables. El apóstol Pablo aquí está acusando a los hombres, y les acusa de una cosa, de no entender y conocer el poder de Dios. Porque dice, por toda la creación, ustedes debieran entenderlo. Y en virtud de que no lo hacen, son inexcusables. Prefieren seguir como las víboras sordas, no entienden. Siguen su egoísmo, siguen su idolatría, siguen la vanidad de sus mentes. Bueno, delante de Dios, les dice el apóstol Pablo, son inexcusables. Porque el poder de Dios y su divinidad son manifiestos claramente en toda la creación. Bueno, no es cierto que Dios ha hecho grandes cosas en toda la creación. Nos quedamos maravillados en toda la creación que Dios ha hecho. Pudiéramos citar muchas cosas. A algunos les impresionan las montañas, a otros los árboles, a otros el mar, a otros las cataratas, a otros el cielo, a otros las estrellas. A otros les impresiona la perfección de la mente humana, la perfección del ser humano. Muchos están ahí sorprendidos con las computadoras modernas, pero ninguna de las computadoras puede ser comparada a la capacidad humana. El niño más pequeño, ¿no? Nuestros hijos tienen mayor capacidad de razonamiento que lo que hay en una computadora, ¿no? La computadora ni siente, ni razona, no tiene vida, no tiene propósito, es una máquina. Sin embargo, la creación hecha por Dios tiene una trascendencia, tiene una trascendencia. Salmo 33, por favor. Salmo 33, en el versículo 9, dice el salmista, la palabra de su potencia, ¿no? Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Está hablando del poder de Dios, que no necesita contratar ingenieros, arquitectos, no necesita contratar a nadie. La palabra de Dios es todopoderosa. Simplemente dice y se hacen las cosas. Simplemente manda y se hace lo que Él dice. Así es el poder de Dios, ¿no? Ha hecho grandes cosas Dios. La creación sobrenatural e instantánea de este mundo, de este planeta, de este universo, se debe a su palabra todopoderosa. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, sepárense las aguas de las aguas, y se separaron. La creación sobrenatural, todo lo hizo con perfección. Podemos ver, bueno, podemos ver un ejemplo de la creación en los milagros que hizo Cristo, ¿no? En los continuos milagros que hizo Cristo. Aquí el salmista dice, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo Jesús? ¿Qué le dijo al de la mano seca? ¡Extiende tu mano! Extendió la mano. ¿Al ciego qué le dijo? ¡Ve! Y pudo ver. ¿Al que estaba acostado? ¡Levántate! Dijo y fue hecho, mandó y fue obedecido. El todo poder de Dios manifestado en los milagros de Cristo, su palabra cumplida y obedecida al momento. El ciego viendo al momento, el de la mano seca restaurada, el enfermo sanado, Lázaro levantado de la muerte, la mar hecha en calma, la tempestad también calmada, los elementos obedeciéndole a la voz de Cristo, a la voz omnipotente de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, pensemos en más de los milagros de Cristo y cómo se manifiesta la omnipotencia de Dios. Los panes multiplicados, los peces multiplicados. Muchas personas dicen, híjole, ¿cómo sería la creación hace algunos miles de años? que dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas, sea la luz, ha de haber sido impresionante, ¿no? Produzcan las semillas de toda hierba, los animales, ha de haber sido impresionante, ¿no? Bueno, no tenemos más que ir a aquí cerca, ¿no? Hace cerca de 2000 años a los milagros que Cristo hizo y que están registrados aquí. Los panes y los peces multiplicados son un ejemplo, ¿no? El agua hecha vino. Y ya hemos hablado de este argumento. Todo hecho con apariencia de antigüedad, ¿no? Dios hizo la tierra con apariencia de antigüedad. ¿Qué sucedió en este argumento? Ahí están los científicos confundidos. ¿Cuántos millones de años pasarían? Primero fue formada una capa de la tierra, luego la otra y luego la otra. Pero como... sacarse del horno. ¿Cuánto se tardó el vino, el agua convertida en vino, fermentándose? ¿Cuánto se tardó? Todo lo hizo Dios con apariencia de antigüedad, ¿no? Los peces que se multiplicaron y se los comieron ahí, díganme, ¿cuándo estuvieron en el agua? ¿Cuándo nadaron esos peces en el mar? Nunca. Díganme, ¿dónde está el trigo donde fueron hechos esos panes? ¿Dónde está la harina? ¿Dónde está la masa? ¿Dónde está el horno? De los panes multiplicados. Los hizo con apariencia de antigüedad. Así hizo Dios el mundo. Así hizo Dios la creación, ¿no? Y eso confunde a los científicos, ¿no? Y la pregunta para nosotros es, ¿no es grande y todopoderoso nuestro Dios que hizo todas estas cosas? La sabiduría de Dios confunde a los hombres. Así es la sabiduría de nuestro Dios, ¿no? Así es el todo poder de nuestro Dios. Va más allá de nuestra comprensión. No alcanza nuestra mente a entenderlo. No podemos entender al que es sublime, al poderoso, al altísimo. ¿O alguno de nosotros puede hacer pan sin trigo? Ni siquiera imaginarlo, ¿no? Muchas personas que creen en los milagros supuestamente narrados en la Escritura, y estamos poniendo el ejemplo, ¿no? Creen en el todo poder de Cristo haciendo los milagros, pero les hablamos de la creación del mundo, de la nada, y dicen, no, ¿cómo es posible? Yo creo en la evolución. Una contradicción completa, ¿no? La pregunta es si usted cree en los milagros y también cree en la creación de la nada, que Dios hizo el mundo de donde no había nada, simplemente por su palabra. Él dijo y fue hecho, ¿no? Si no cree usted eso, entonces no cree en el poder de Dios y tampoco cree en Dios, ¿verdad? Así sería el comentario. En segundo lugar, no solamente se manifiesta en la creación, pero vean Hebreos 1.3. La creación, si hubiera sido dejada, como muchos arminianos dicen, ¿no? Que Dios creó el mundo y la tierra y después Dios se separó, ¿verdad? Y ahí está caminando la tierra, ella solita. No es así. Dios no solo afectó la creación física, pero aquí en Hebreos 1.3 el apóstol Pablo nos dice que Cristo, ¿no?, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Bueno, ese es el punto que quiero que veamos ahorita. Cristo sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, con su palabra omnipotente. Entonces, no solamente Dios hizo la creación física, pero la sustenta. Y vuelvo a decir, ¿no? Muchos científicos dicen, es que las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas que existen en el mundo, y esas fuerzas no son impersonales, no son ciegas. Toda la fuerza y todo el poder y toda la energía que existe en este universo es, bueno, tiene su fuente en Dios mismo. Ahora imagínense ustedes, ¿no? Dios está sosteniendo el universo. Ahora tenemos una gran preocupación de todos los ecologistas y de todos los hombres de ciencia del mundo, porque se está acabando la tierra, se está destruyendo, se está calentando la tierra, dicen, se está calentando el efecto de invernadero. Ya no usen sprays y ya no usen tantas cosas porque se está calentando la tierra y se va a destruir. Yo les digo una cosa, ¿no? Vean ustedes en Segunda de Pedro. Y me dirán ustedes si se va a destruir, ¿no? Segunda de Pedro, ¿no? El Dios que creó la tierra es el Dios que la sustenta. Y dice aquí en Segunda de Pedro 3:7. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados, preservados por la misma palabra, guardados, ¿para cuándo? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No se va a consumir la tierra, no se va a consumir ni se va a calentar. Dios, el Dios que la hizo, la va a preservar. Este mundo no acabará como los ecologistas dicen. Este mundo terminará siendo quemado con un gran incendio universal, un incendio sobrenatural, como el fuego que cayó de Sodoma y Gomorra. Es decir, estoy hablando de algo sobrenatural, no estoy diciendo que va a ser exactamente así. Estoy diciendo que el todo poder de Dios que creó estos cielos los preserva para el día final. Entonces, aun y cuando la confusión entre ellos, los científicos, no sea grande, para nosotros la palabra de Dios es firme. Él preserva el mundo que creó. Aunque los hombres llaman las leyes de la naturaleza a todo lo que, al poder de Dios, a las leyes de gravedad, por ejemplo, a las leyes que sostienen girando los planetas en su órbita, a las leyes que sostienen a los planetas e impiden que, a las fuerzas que impiden que no caigan, que hacen que los fenómenos de día y noche ocurran sin fallar, en realidad ese es el poder de Dios sustentando este universo. Ese es el poder de Dios. Bueno, para los que no se acuerdan, voy a recordarles el milagro que hizo Eliseo, ¿no? ¿No es cierto que Eliseo hizo flotar un hacha? ¿Cómo? ¿No puede el Dios que hizo los cielos y la tierra mover las leyes de gravedad que él mismo estableció? Lo puede hacer. ¿No recordamos, no? Cuando estaba Elías con el profeta, con el rey Ezequías, le dijo, bueno, ¿cómo sabré que he de sanar de mi enfermedad? Le dijo, bueno, ¿qué te parece más difícil? ¿Que la sombra se adelante 10 grados o que retroceda? Y le dijo el rey, ¿no? Dice, no, pues que se adelante 10 grados, pues eso es fácil. Dice, que retroceda. Dice, bueno, así va a ser hecho. Y retrocedió. El Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿cómo lo hizo? Yo no sé si hizo girar el mundo, si movió todo el sistema. Lo único que yo entiendo es que Dios lo hizo, su poder lo hizo. El Dios que estableció las leyes es también el Dios de las leyes. Entonces, bueno, en Cristo Jesús, como hemos ya dicho en otros estudios, vemos manifestado también el atributo del poder de Dios. Su concepción, su nacimiento virginal, ¿no? La unión de las dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana, en su muerte, lo cual no fue una muestra de debilidad, sino fue una muestra de poder, porque en su muerte Cristo Jesús no murió antes, murió hasta que fue consumada la ira del Dios eterno, la ira todopoderosa del Dios eterno. Ahí hasta ese momento, entonces, entregó el Espíritu, cuando fue consumado todo. Su muerte no fue una expresión de debilidad, fue una manifestación de poder. Su resurrección, otra manifestación de su poder. En ella, su resurrección no fue como la de Lázaro, ¿no? La resurrección de nuestro Señor triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satanás. Bueno, nos damos cuenta que no fue lo mismo, ¿no? Así se manifiesta el todo poder de Dios. Romanos 1:16. En tercer lugar, el poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. Vamos a apurarnos para concluir. Romanos 1:16. El todo poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el Evangelio se manifiesta la potencia de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Como hemos dicho, ¿no? Muchos quieren ver los milagros físicos y le dan prioridad a los grandes milagros físicos que son narrados en la Escritura y que fueron hechos por nuestro Señor o por los apóstoles. Pero se olvidan del milagro del nuevo nacimiento. Se olvidan de que su nuevo nacimiento, si son verdaderos creyentes, ha sido obrado por la palabra todopoderosa que es predicada en el Evangelio. Un milagro que ocurre cuando un muerto es resucitado espiritualmente. Una persona que no veía, ve. Cuando un inconverso es convertido, una persona que odiaba y aborrecía a Dios, ahora es convertido, ¿no? Y ahora le ama. Una persona que pisoteaba el nombre de Dios, ahora canta himnos para alabarle. Una persona que maldecía al Altísimo, ahora ora y le ruega y se humilla y se postra delante de Él. Solamente por el poder omnipotente de Dios, cambiando una persona. Podemos decir que cada creyente es un milagro viviente. Cada creyente es santificado y preservado. Y es un milagro viviente. Si Dios nos dejara a nosotros mismos, nos perderíamos. Pero cada creyente es un milagro. Es una manifestación del todo poder de Dios, sustentándole, no solamente convirtiéndole, pero sustentándole y preservándole, como hizo Dios con Pedro, ¿no? Cayó y Pedro se hubiera derrumbado, pero dice Cristo, ya oré por ti, para que seas preservado y restituido, restaurado, y una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Así también nosotros caemos a veces hasta el fondo. Y si no fuera porque Cristo intercede por nosotros, nos perderíamos. Pero somos preservados por su poder, por su omnipotencia. Romanos 9:17. En cuarto lugar, se manifiesta el poder de Dios en su juicio. Romanos 9:17. Dice ahí el apóstol Pablo, porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, mi poder, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjense bien, ¿cuál fue el propósito de Dios en mandar tantas cosas por medio de, hacer tantas cosas por medio de Faraón? Dice, manifestar mi poder, manifestar mi omnipotencia. El juicio de Faraón fue hecho para mostrar la omnipotencia de Dios. Y bueno, no es difícil imaginarnos en esto. Los juicios de Dios son omnipotentes, ¿no? Nadie los puede frenar, nadie los puede quitar. Si tan solo habláramos, ¿no?, algunos de las enfermedades que Dios a veces envía, ¿no?, como un castigo. Por ejemplo, el castigo que Dios envía a los depravados en el sentido sexual, a muchos de ellos, ¿no? El SIDA, enfermedades incurables. Virus que los científicos enloquecen porque no pueden entender. Ya cuando tienen una medicina, se transforma el virus y ya se defiende contra esa medicina. El virus del SIDA, del cual no pueden encontrar ningún remedio, ¿no? Ningún remedio, es un ejemplo, ¿no? Los juicios de Dios son omnipotentes, ahí se manifiesta su omnipotencia. A veces nos cuesta trabajo entender eso, pero es así. Los juicios de Dios se manifiestan, ¿no? Si hablamos del SIDA, pero hablemos también del cáncer, ¿no? Nadie puede entender cómo es que se mueren las células y se mueren y se mueren y están enfermas y se mueren. Y no lo pueden detener. Los juicios de Dios son omnipotentes. Los testigos de Jehová y los adventistas, ¿no?, que niegan el infierno, pretextando que es imposible que los cuerpos ardan. Ellos hablan de una aniquilación. Dicen, no es posible que los cuerpos estén ardiendo toda una eternidad. Y se olvida, ¿no?, de lo que hemos leído, que Dios ha preservado a los impíos para el día del juicio, para manifestar su eterna ira en ellos, y estarán sus cuerpos así, ardiendo, soportando la ira divina, de esa manera. Serán transformados para soportar el juicio de Dios. Nadie puede escapar del todo poder de Dios, de la ira todopoderosa de Dios. En el Apocalipsis se nos habla de algunas personas que en el día final, en el día del juicio, yo creo han de ser muchas de esas personas que desafían ahora a Dios y dicen, ya hemos hecho tantas maldades y no nos hace Dios nada, que caiga un rayo a ver para ver que Dios existe y que me haga algo, que me parta ahorita. Y como no les pasa nada, siguen su vida desenfrenada, ¿no? Pero son los mismos que en el día final dirán a las piedras, caed sobre nosotros y escondernos del juicio y de la ira del Dios Todopoderoso, porque ha llegado su hora. Les desafían ahorita, pero yo digo, no, ninguna persona escapará de su ira todopoderosa. Bueno, así se manifiesta el poder de Dios. Vamos a ver unas aplicaciones para concluir. En primer lugar, Ya dijimos que la omnipotencia de Dios es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra adoración. Podemos preguntarnos, ¿quién de nosotros adoraría a un Dios impotente? ¿O quién de nosotros adoraría a un Dios que no causara temor a nadie con sus juicios y con su ira? Un Dios impotente es indigno de ser adorado, ¿no? Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es todopoderoso, digno de ser adorado y temido. Solo Dios, el Dios omnipotente. A Él, en Él está fundamentada nuestra fe. A Él tenemos que humillarnos, a Él tenemos que reverenciar. Es a Él a quien le debemos la honra y la gloria y la adoración. Y fíjense bien, ¿no? Queda implícito que toda adoración sin humillación y sin reverencia es un insulto a Dios, es un insulto al todo poder de Dios, ¿no? Nos acercamos a Él sin humillación, nos acercamos a Él sin reverencia. Bueno, es como si le dijéramos a Dios, no creemos que tú seas omnipotente, ¿verdad? Ofrecemos el sacrificio de los necios y no nos pasa nada. Debemos de tener cuidado la forma como adoramos a Dios. Debemos de tener conciencia de su omnipotencia, ¿verdad? En segundo lugar, la omnipotencia de Dios es la base, como estamos diciendo, de nuestra fe y de toda oración verdadera. Cuando nos acercamos a Él, debemos estar conscientes de su omnipotencia y conscientes de que a quién nos dirigimos, ¿no? Cuando los hombres, había tantos enfermos ahí que se acercaban a Cristo Jesús y muchos de los cuales Cristo sanó, les decía a Cristo, bueno, ¿crees? Le decían, sálvame, hijo de David, sáname, quítame esta enfermedad. Y Cristo les preguntaba a ellos, ¿crees? ¿Crees que yo puedo hacerlo? Es decir, ¿estás consciente que te diriges a una persona, al Dios omnipotente? Cuando nosotros oramos, nos debemos dirigir así a Dios, ¿no? Creyendo que Él es poderoso para respondernos. Creyendo que Él es todopoderoso para hacer todo conforme a su plan, conforme a su voluntad. Acercándonos a Él creyendo. Así oramos nosotros, creemos que nos será hecho lo que pedimos. Cuando oramos a Dios, creemos que Él es poderoso para cambiarnos. Ya no puedo con mi orgullo, ya no puedo con mi soberbia, ya no puedo con mi egoísmo, ya no puedo con todos esos pecados que traigo aquí cargando. Señor, Tú puedes cambiarme, cámbiame. Así oramos a Dios, pensando que es poderoso para cambiar esa persona tan ruin y tan necia que soy. Nos acercamos así a Él, creemos que puede transformarnos. Los que han escuchado de la palabra de Dios, que aún no son creyentes, que no son convertidos y que quieren ser regenerados, le suplican a Él, le suplican a Dios pensando que Él puede regenerarles, le ruegan diciendo, dame una nueva vida, yo no puedo, pero Tú eres poderoso para regenerarme, para cambiarme, para darme la fe. Le suplican creyendo que lo puede hacer. O solamente le dicen, Dios, regenérame para ser parte de la iglesia. ¿Cómo le pedimos a Dios que haga las cosas? Vamos a ver otro ejemplo, en 2 Corintios 9. Cuando oramos, cuando ofrecemos el servicio de adoración, en todas las cosas se manifiesta si creemos o no en la omnipotencia de Dios. Un ejemplo básico que hemos hablado muchas veces, 2 Corintios 9, 8. Quiero preguntarle si Dios ha prometido en algún lugar alimentarnos. Si Dios ha prometido en algún lugar que no nos faltará el alimento a nosotros. Lo ha prometido en muchos lugares, ¿no? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás que será añadido. No seas como los necios que piden por todo, ¿no? Y piden por... Es decir, cuando todo eso ya está asegurado por la obra de Dios, ¿no? Quiero que se fijen en esto, 2 Corintios 9, 8, dice ahí, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Y está hablando el apóstol Pablo ahí de las ofrendas, ¿no? Dice, ¿qué es poderoso para hacer que abunde todo? Bueno, les va a dar lo necesario. Y en el versículo 7, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios es poderoso. ¿En qué está fundamentado el sustento del creyente? En el poder de Dios. ¿En qué está fundamentado que el creyente pueda ofrendar? En el poder de Dios. Pero hay creyentes, bueno, hay personas que dicen ser creyentes, pero que no piensan que Dios les ha dado lo suficiente para ofrendar, ¿no? A veces decimos que creemos mucho y sin embargo nuestra fe falla, porque no nos alcanza. Si no, no puedo ofrendar porque no me alcanza para comer, mucho menos para ofrendar, ¿no? La pregunta para tales personas es, ¿está fallando el Dios omnipotente? ¿Está fallando? ¿No te ha suplido abundantemente? Te falta, ¿no? ¿No será nuestra incredulidad? ¿No será acaso nuestra codicia disfrazada de debilidad? Como dijimos la semana anterior, ¿no? Una cosa es decir, creemos en el todo poder de Dios, creemos que nos puede alimentar todos los días, creemos, pero bueno, es que para ofrendar, bueno, es que no puedo. Ahí ya no creo. Una cosa es decir que creemos y otra cosa es lo que hacemos. Así dijimos la semana anterior, no se lo dije otra vez. Entonces, no digamos nada más, creo en el poder de Dios. Bueno, yo sí creo en los milagros, sí creo en la creación de la nada, creo en todo eso. Pero la verdad es que los últimos 5 años no he podido ofrendar porque Dios no me ha suplido lo necesario para hacerlo. Entonces, ¿qué piensan de una persona? ¿Será cierto que Dios no ha suplido? No es posible, ¿verdad? Hay incredulidad y hay robo ahí a las cosas de Dios. Efesios 6, 10. Efesios 6, versículo 10. Texto que ustedes conocen, el apóstol Pablo nos exhorta a la lucha y nos dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en la potencia, en la omnipotencia de su fortaleza, en su todo poder. El apóstol Pablo establece una vez más que el poder para creer, el poder para santificarnos, el poder para vencer la tentación, viene solamente del Todopoderoso, viene solamente de Dios. Pablo nos exhorta a que nos fortalezcamos en ese poder. Y esto viene a una razón muy importante para nuestras vidas. Continuamente caemos en el error de pensar que podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Continuamente caemos en ese error. Creemos que podemos orar por nosotros mismos, creemos que podemos leer por nosotros mismos, asistir a los cultos, todo lo damos por hecho, pensando que está descansando en nosotros, y dejamos de depender de Dios, y de repente impedimentos, tropiezos, obstáculos. No podemos vivir la vida cristiana a menos que dependamos completamente del Todopoderoso. Sin su ayuda es imposible vivir por nuestras propias fuerzas. No podemos vivir el cristianismo. Sin el poder y la ayuda de Dios no podemos hacerlo. Solamente podemos orar, leer, asistir, porque su poder hace posible todas estas cosas. Ya he dicho, ¿no? De sobra sabemos cuántas veces fracasamos en hacer las cosas cuando confiamos en nosotros mismos. Fracasamos. Así lo hacemos. Claro. Pero estamos confiando en nuestras propias fuerzas, ¿no? Así lo voy a hacer, mira, voy a hacer esto y esto y esto y esto. No digáis, no, no digáis, voy a hacer, si Dios quiere. Confiando en Dios, confiando en su poder. Nuestro Señor enseñó a Pablo que su poder se perfeccionaba en la debilidad. Y así es. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Nosotros hemos tenido muchos ejemplos de eso en la Escritura y en nuestras propias vidas. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando uno ve a una persona que persevera y que sigue a Dios, estando media muerta, estando medio enferma, débil, que ya vemos que ya no puede la persona en sí mismo. Y sin embargo, ahí está perseverando y esforzándose. Y uno dice, ¿pero qué le mueve a esta persona? ¿Cómo es que en tal estado, con tal enfermedad, en tal circunstancia en su vida, puede todavía decir, mi Señor y mi Dios Todopoderoso? Y solamente podemos decir, es por el poder de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le mueve a una persona que está totalmente, bueno, con circunstancias adversas en su vida? Con un aguijón en su carne, con una enfermedad que no le deja. Y sin embargo, ora, y sin embargo habla de Dios, asiste al culto, hace su vida como un creyente, confiando en Dios. Y uno dice, pero ¿cómo pues, como Job, ¿no? ¿Cómo puede perseverar? Le dijo a su mujer, maldice a tu Dios y muérete. Como necia habló, ¿no? Como las mujeres necias y fatuas, dijo Job. Bueno, ¿cómo podía en esa condición seguir adorando a Dios? Y bueno, ¿por qué? Ahí se perfecciona el poder de Dios, ahí en la debilidad, ¿no? ¿Qué le hace seguir a tal persona? La única respuesta es que es el poder de Dios el que nos hace seguir, ¿no? A cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Finalmente vamos a ver que en cuanto al todo poder de Dios, otro asunto también, muy práctico, el punto pasado, hablando de que debemos fortalecernos. No podemos vivir la vida cristiana confiando en nosotros mismos. Tenemos que confiar en Dios, hasta para las cosas más mínimas. Y fíjense bien, en cuanto al poder de Dios, debemos guardarnos de dos peligros. En primer lugar, debemos guardarnos del peligro de confiar en los medios que Dios provee, en lugar de confiar en Dios mismo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Con la medicina es fácil ilustrar esto. Por ejemplo, si yo estoy enfermo y digo, bueno, aquí está esta medicina, me la voy a tomar y automáticamente voy a sanar. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy confiando? Estoy confiando en la medicina, ¿no? ¿Y en quién debo confiar? En Dios, que hace eficaz la medicina, ¿no? Puede ser que yo me inyecte y tome medicina y haga muchas cosas, pero si yo confío en la medicina, si no confío en Dios, debemos de confiar no en los medios, sino confiar en Dios, que provee los medios. No debemos confiar en las circunstancias. No, hombre, ahorita estoy en una situación envidiable, ¿no? Tengo todo, no me hace falta nada, mis circunstancias todas son favorables. Todo me sale, todo está muy bien. Confía en sus circunstancias, en ese momento se hunde hasta el fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque está confiando en las circunstancias. No debemos confiar en las circunstancias, pero en el Dios de las circunstancias, ¿no? Debemos de confiar en Dios, no en las circunstancias. Debemos de confiar en Dios, no en los medios. Por ejemplo, ¿no? Debemos de confiar en el ministro, en el predicador, o en el Dios del cual habla el predicador, o el ministro, o el maestro. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. No debemos confiar en los medios, sino en Dios mismo, ¿no? Ese es un peligro. No debemos, pues, confiar en los medios. ¿Quién provee los medios? Dios. Debemos de confiar en Él. Y el otro peligro, tocante a la omnipotencia de Dios, es que no debemos tampoco descuidar los medios. Esto es muy dado, por ejemplo, en los grupos pentecosteses, ¿no? Donde se enferman las personas y dicen, yo estoy enfermo, pero el Dios omnipotente me va a curar. Oye, pero la medicina, mira, Dios te ha provisto, doctor, el Dios omnipotente me va a curar. Y familias no han muerto por no tomar medicina. No, me picó un alacrán, pero Dios me va a salvar, el Todopoderoso. Bueno, ¿y podrá Dios salvarlo? Pues claro que sí lo puede salvar, pero ¿no ha establecido Dios medios? No debemos descuidar los medios. ¿Sí se entiende la idea? Los medios, no debemos descuidar los medios. Vean ustedes, por ejemplo, en Mateo 4, la tentación que tantas veces nos ha ayudado para ilustrar ilustrar algunas de las aplicaciones, también ahora nos puede ayudar. Mateo 4, versículo 5, el diablo, ¿no?, se le pasó a Cristo, dice, a la santa ciudad, a Cristo Jesús, y le pone sobre las almenas del templo, allá en lo alto, ¿no?, en lo muy alto. Imaginemos aquí en la torre más alta que haya, ¿no? ¿Y qué le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, sus ángeles mandará por ti, te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le estaba diciendo a Cristo? Que descuidara los medios, ¿no? ¿Basado en qué? En la omnipotencia de Dios. ¡Échate abajo! Dios es omnipotente, te va a salvar. Mira, hasta la Escritura dice, ta, 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 ta. ¿A qué le tentaba el diablo? A que descuidara los medios, ¿no? Entonces, no debemos descuidar los medios. No debemos escuchar la voz del diablo que nos dice, ¡échate abajo! ¡Oye, es que me ofrecen una oportunidad magnífica! No tengo dinero para comprar esto, pero es magnífica la oportunidad. Échate abajo, endrógate, aunque no tengas para pagar, el Todopoderoso te va a sacar adelante. Es que es magnífico. Escuchen la voz otra vez, échate abajo. No debemos descuidar los medios, ¿no? Es muy útil en la práctica. En el evangelismo, ¿qué podemos decir? No, hombre. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga grandes cosas, el Todopoderoso en nuestra vida, ¿no? Pero si no oramos, no trabajamos, no predicamos, no repartimos folletos,